Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte, con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Sí, 31, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Hoy vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes de varios nombres propios de cara, recuerdo, a la cita del sábado por la tarde en Mestalla ante el Atlético de Madrid. Rafa Villarejo.
Sí, después de dos días de descanso para la plantilla, hoy, como decía, regreso al trabajo en la Ciudad Deportiva, pendientes de Rioja, que hoy no ha entrenado con el equipo. Desde el club dicen que gestión de esfuerzos, acabó muy tieso el partido del otro día ante el Girona, de la victoria ante el Girona, y hoy por eso ha trabajado al margen en el gimnasio. Por lo que nos cuentan, no habrá problema para que pueda estar en la convocatoria. Otra cosa será si Corberán lo elige de nuevo para el equipo titular ante el Atlético de Madrid. En el gimnasio ha estado también Julen Aguirre Zabala, que cuenta sus últimos días ya para volver con el grupo. Veremos si en un par de semanitas puede estar ya en la convocatoria para el tramo final de la liga. Complicado lo tiene, evidentemente, después del gran momento de Stol Dimitrievski bajo palos. Y el resto, mirando al césped, ha hecho Sommer la primera parte del entrenamiento, así que, como contábamos ya en el día de ayer, todo apunta que pueda estar en la lista de convocados. Vamos a ver, porque todavía es pronto, quedan, como decías, tres entrenamientos por delante para ese partido el sábado en Mestalla. Dimitrievski, por cierto, ha estado con los compañeros de VCF Radio, con los medios del club. Lleva varios años en España, se sabe la estadística, ha estado en clubes que han peleado por la zona baja, así que el macedonio sabe que no es momento todavía de sacar pecho, que queda todavía mucho y que las cosas han cambiado. Antes, con los 39 puntos que tiene ahora mismo el Valencia, seguramente estaría salvado. Ahora, ha hecho las cuentas, insisto, Dimitrievski, no hay que fiarse.
Bueno, yo no diría que tranquilo, porque ya está ahí mucha pelea, muchos equipos, todo está muy igualado, entonces hay que estar bien enfocado, bien entrenando, preparar el próximo partido, y ya dimos una victoria, estamos con más confianza para poder ir por la siguiente. Como ya saben, la liga hace muchos años, con 37, 38, te podías mantener la permanencia, pero este año está mucho más difícil, y entonces hay que sacar lo máximo puntos que podemos sacar desde ahora hasta final de temporada.
En el Levante, ayer cerraba la jornada en Primera División en Cornellá, duelo clave para seguir remando en pro de la salvación. Empate a cero final ante el Español, con dos ocasiones clarísimas en el tramo decisivo del encuentro, que a esta hora todavía, Pedro Zamora, nos estamos acordando de ellas.
Sí, escuecen, duelen, porque yo creo que el Levante, en líneas generales, fue superior, sí, al Español en número de ocasiones. Es verdad que hubo tramos del partido que parecía que el Español dominaba, que llegaba yo no diría con peligro, pero sí que llegaba más, estaba más en campo del Levante, sobre todo a partir del minuto 15 de la primera parte. La segunda media hora antes del descanso del Levante es bastante floja, tirando a regulera. Pero es que luego el Español solo tiene una, un cabezazo de Roberto, que se va fuera, y lo demás, las más claras son las del Levante. La primera de Víctor García, que para Dimitrovic, y luego las dos últimas que son, bueno, lo de Tallón, para quien no lo haya visto, es un control.
Mejor que no se lo ponga ya.
Dentro del área de Tallón, un metro quizá.
La maniobra es maravillosa.
Sí, sí.
La maniobra, el recurso para ponerse la pelota de cara a la portería de Dimitrovic, es un recurso de talento. Lo que pasa es que después de hacerlo más difícil...
Claro, es que es en el punto de penalti prácticamente, pero tú con la ventaja de que estás en movimiento, el portero está vencido, Eta con la derecha le pega fatal, y es verdad que Dimitrovic mete ahí el pie por poner el pie, pues por ponerlo en algún sitio, y salva un gol cantado. Pero es que luego Carlos Álvarez hace una parecida, no digo tan buena, pero parecida al gol del ascenso en Burgos.
El latigazo es espectacular.
Con la zurda, Dimitrovic la toca un poco con la punta de los dedos y la estampa en el travesaño.
Es de estas que esperas que después del travesaño y el bote le peguen la espalda o en el culo a Dimitrovic y se vaya adentro.
Sí, así que el Levante se quedó con un punto que perfectamente podían haber sido tres. La realidad es que el punto no es malo. Yo creo que no es malo porque quedan cinco para el final y ahora mismo el Levante tiene 33 puntos y lo que ha conseguido es meterse a menos de un partido del Mallorca, que es el equipo que ahora marca la salvación. Y el Mallorca va a ser el penúltimo rival del Levante esta temporada en casa, en el Ciutat. En esa penúltima jornada, que todavía no hay horario, que se entiende que va a ser jornada unificada, como últimamente, las dos últimas, y que va a ser el último partido del Levante en casa. Así que el Levante solo entre comillas, tiene que hacer lo mismo que el Mallorca en cuatro partidos y ganarle al Mallorca en casa.
Jugársela en el cuerpo a cuerpo.
O sea, yo soy bastante optimista. Porque además de cinco jornadas, tú ganas tres, sumas nueve, te pones con 42, que es lo que ha dicho Pedrito Martín que haría falta este año para salvarse. Así que yo creo que el punto hay que ser optimista. Es verdad que luego hablaremos, vas a la Cerámica el sábado, que en teoría es un campo, bueno, en teoría y en la práctica, un campo dificilísimo. Así que optimismo después de lo hecho por el Levante, aunque el entrenador no quiere fijarse en el resto de equipos que están ahí metidos en la pelea, porque este fin de semana va a ser otra vez, aparte del partido de la Cerámica, mirar lo que hacen todos los equipos de la zona media-baja de la tabla. Este es Luis Castro, contento a medias, pero convencido al fin y al cabo de la permanencia.
Yo soy miro Levante, Somiro a nosotros que tenemos que ganar, mirar el próximo partido, el máximo que tenemos que hacerlo. En los últimos 8 partidos, pienso yo, hemos perdido uno. Tuvimos la mala suerte hoy al final de no ganar. Tuvimos 2 partidos también que estábamos ganando y han empatado al final. Pero el nivel del equipo está muy bueno. Está peleando por todos los partidos, está jugando de cara con todos los equipos. Entonces yo tengo que mirar a nosotros y continuar haciendo el trabajo. Si hay tres que van abajo y Levante no está, me da igual quién sea.
Ahora lo comentamos. Baloncesto cuenta atrás. Esta tarde-noche continúa el sueño de la Euroliga en el Roche Arena. 8:45, cuartos de final. Serie al mejor de 5 con factor cancha a favor. Valencia Basket, Panathinaikos. Es un auténtico partidazo. Hasta allí nos vamos. Última hora del partido, Fermín.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Aquí estamos en las entrañas del Roche Arena, esperando ahora a nuestro invitado. Y la verdad es que se respira en los pasillos, en las zonas de esta preciosa instalación, de que hoy no es un día más. Hace 5.507 días que no se disputa en Valencia, en nuestra ciudad, un partido de play-off de la Euroliga. El último fue aquel 2-2. Que forzó el equipo de Svetislav Pešić para llevar al Madrid al quinto y último en el Withing en la 2010-2011. Mira si ha llovido, mira si ha pasado tiempo, pero ahora hace poquito habían pasado algunos jugadores, les notas sonrientes, ilusionados, y me han dicho que se ha entrenado muy bien, que el equipo está con colmillo, que tiene ganas, sabe que el reto es muy, muy grande. Hoy viene un equipazo Y te voy a decir una cosa, un equipo en baloncesto, un equipazo en baloncesto es más difícil que ganarle a un equipazo en fútbol, porque el baloncesto, no sé, me da la sensación de que la superioridad es más fácil de plasmarla en terreno de juego. El grande suele ganar, pero Valencia Basket se ha ganado ese derecho a soñar, a buscar, pues, ¿por qué no poner todo 1-0? Vamos a vivir una entrada increíble. Ya el sábado pasado en el Rocha Arena hubo sold out, el primero de la historia. Me comentan que la venta de entradas va fenomenal, pero claro, hay 1000 asientos de palcos VIPs. Y esos son los más complicados de encajar, incluso para citas como la de esta noche, que son sin duda de un atractivo increíble. Así que vamos a ver, yo tengo muchísima, muchísima esperanza de que Valencia Basket hoy va a hacer un partidazo, estoy convencido, y de que si hace un partidazo le va a dar para ganar a Panathinaikos, a pesar de todo, de la grandeza de ese equipo. Como ayer comentamos, pierde a Lucas, que para mí en los últimos minutos y a nivel de respeto arbitral, sin duda es importante, pero como resumían Pedro Martínez y Larry, de la REA, hay que centrarse en las cosas que se saben hacer bien y salir a darlo todo. Y yo creo que con eso y con el ambientazo que se va a respirar hoy, claro que es posible.
Motivados, con ganas, también presupongo que ellos también lo van a estar, porque esto es un escenario muy ilusionante para todos los deportistas. Lo que depende de nosotros, concentrados, ilusionados, sabiendo de la dificultad, obviamente, pero creyendo en nuestras posibilidades.
Está claro que la experiencia es fundamental, pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en que sea un partido más, en ir minuto a minuto, cuarto a cuarto, pero ser nosotros.
Tengo todo el respeto por el entrenador Ataman, es un entrenador legendario. Yo creo que eso son cosas extradeportivas. Al final, de lo que se trata es de jugar el partido dos equipos, dos buenos equipos. Nosotros tenemos muchísima ilusión por ser competitivos contra un transatlántico. Es un equipo que está hecho para ganar, no para ganar este playoff, está hecho para ganar la competición.
La respuesta que está dando el aficionado es excepcional. ¿Y qué les puedo pedir? Realmente nada, porque ya lo han hecho. Creo que tienen que seguir siendo ellos, animando como lo están haciendo, porque es una parte fundamental de nosotros.
Enseguida regresamos al Rocha Arena para hablar cara a cara con el director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, protagonista en la sintonía de Deportes Cope Valencia. 2:42, hechas las presentaciones, en nada, en 60 segundos. Y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Liquidación total Suzuki S-Cross, con 10 años de garantía y entrega inmediata. Precios de locura por fin de stock. Unidades limitadas, sin reposición. El primero que llega se lo lleva. Suzuki Edauto Paterna y pista de sillas. Suzuki S-Dauto.
No son rumores, es real. Por fin vuelve a MN4 el mayor casting de moda de Valencia. 15 y 16 de mayo, el casting. Y sábado 23, la gran final. Apúntate hasta el 13 de mayo en casting.mn4.com.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante en Deportes COPE. Lo dicho, empate a cero en Cornellà del Prat. Buena imagen del equipo de Luis Castro. Para mí, merecedor de algo más que ese punto que le dio el empate a cero frente al Español. Y qué lástima de esas dos ocasiones, sobre todo la de ETA primero. Y posteriormente la genialidad de Carlos Álvarez con ese lanzamiento, ese trayazo al travesaño, que además no tuviste la fortuna de que, ya que no entró de primeras, que el rebote le hubiera favorecido y que hubiese sido demoledor para el Levante en positivo y en negativo para el Español, que en la última acción del encuentro los tres puntos volaran para Valencia, Pedro.
Son 7 de 9. Tres porterías a cero de forma consecutiva, una derrota en los últimos 8 partidos, como decía antes Luis Castro en ese corte de voz. Son muchos números muy positivos de esta remontada del Levante, que se ha puesto a 2 puntos de la permanencia. Digo, se ha puesto porque después de reordenarse la liga con esta jornada que se jugó ahora, que era la 32, cuando la 33 se jugó la semana pasada, pues ahora ya está todo clarito. El Levante está a 2, no estaba tan cerca desde noviembre, antes de la destitución de Calero, cuando también estaba a 2 puntos, y entonces era Osasuna el que marcaba la permanencia con 11 puntos y el Levante tiene 9. A mí lo que me está pasando, Hugo, es que después de haber visto a casi todos los equipos, me faltan solo 5 por ver, enfrentándose al Levante esta temporada, los dos partidos, es que creo que el Levante empieza a no ser tan inferior a otros muchos como parecía en el primer tramo de temporada. A mí es que el Español ayer no me dijo absolutamente nada.
No, nada.
El Sevilla el otro día fue una cosa lamentable. El Getafe del Ciutat... Es verdad que el Levante está haciendo, para mí, bien una cosa. Y es que con los de su liga no ha fallado. Falló al principio con el Elche y poquito más. Con lo demás no ha fallado prácticamente nada.
No, si el tema del Levante es que está rozando la perfección en este tramo de la segunda vuelta y se ha encontrado con 3 palos muy gordos. Para mí, la expulsión de Olaza contra el Girona, que al final te acaba condicionando hasta tal punto que prácticamente en la última jugada del encuentro te empatan en casa. El gol de Patecís con la mano, que no era interpretable. Es decir, no es una cuestión que digas, bueno, es que si te pones a revisar todas las acciones, oye, pues algunas veces caen, sale cara y otras cruz. No, en esta no. Esa acción... no era interpretable. Según el reglamento, esa acción tenía que haber sido anulado. No hacía falta mucha revisión. Le golpean la mano justo antes de marcar. Por lo tanto, se ayuda para marcar de la mano. Por lo tanto, no hay discusión. No hay debate. Se anula. No vale. Y eran 2 puntos más contra el Rayo. Y ayer, para mí, que el Levante es superior, en el cómputo global es superior, pero es que además no es solo superior en el juego, en el dominio, en la intención, es que superior en las ocasiones claras. La de Víctor en la primera parte, que es un paradón de Dimitrovic, pero sobre todo, a falta de 5 minutos para el final, de 3 minutos para el final, la que se fabrica Etae Young y la que tiene Carlos Álvarez, sobre todo la de Etae Young, que es casi desde el borde del área pequeña, fusilar al guardameta rival y le tira al cuerpo. Para mí el Levante, estamos hablando de 2, 4, 6 puntos. 6 puntos que quita los del Girona, porque al final es una expulsión, puede pasar, pero son 4 puntos entre los de Vallecas y los de Cornellá que te habrían sacado de ahí.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que sí que es verdad que en una temporada tan larga,
sí, al final
luego todo se compensa, porque claro, no nos acordamos ya del gol de Maturro en el 96 para ganarle al Elche, que fue un milagro. El gol de Vela contra la Real para salvar un punto antes de Navidad, que te dejaba ahí. Es que, por ejemplo, el partido de Girona, ¿te acuerdas? El de las 2 expulsiones del Girona.
Sí.
Eso, encontrarte un partido cuando llegabas a ese partido en un momento de crisis total, que es verdad que el rival también estaba fatal, claro, al final yo creo que eso se compensa, pero es que lo del Rayo Vallecano no quiero ni recordarlo, encima después del lío que están montando los jugadores y el club, el Rayo Vallecano, tras el arbitraje de este fin de semana. Yo creo que todo eso se compensa, pero lo importante es que el Levante, bajo mi punto de vista, ha llegado vivo, bueno, vivo no, ha llegado más vivo que Oviedo, Sevilla, Mallorca, el Elche ha sacado un poco la cabeza, que el Deportivo a la vez está ahí. Lo que pasa es que aún tiene que seguir remando. Tiene que seguir remando porque tiene que sumar por lo menos 3 victorias de los 5 partidos que tiene. Tiene que sumar 9 de 15. Yo no sé si ganando 2 y empatando los otros o ganando 3. La cosa es complicada porque, recuerdo, el Levante tiene Villarreal, Osasuna, Celta, Mallorca y Betis para acabar la temporada.
No, es complicado, pero si coges todos los calendarios de los equipos de la parte baja, pues evidentemente cada uno tiene lo suyo. Es cierto que en mi caso estaba tan obsesionado con que ganar metía en el lío de lleno al Español, un Español deprimido, como vimos ayer, y a ti te igualaba ya con los puntos de la salvación, que no hacerlo durante unos segundos, durante unos minutos, me dio la sensación que era un fracaso. Pero luego es cierto que cuando escuché varias veces en mi cabeza el hecho de que el Levante se ponía a 2 de la salvación, claro, que es menos de un partido, con 5 por disputarse, y con la dinámica de juego que lleva el equipo, es que a mí el equipo me gustó. Y luego el equipo, además, dice una cosa, Paco Cortés no estuvo acertado, no. Fue una apuesta del entrenador que no estuvo acertado, pero mete, por ejemplo, recupera a Iker Losada, que tampoco estuvo muy participativo, pero no desentona, y venía de no jugar. Y ves a Víctor García, que venía de no jugar, y lo mete en el equipo y trabaja, corre, tiene una ocasión. Nos echamos todos las manos a la cabeza porque Carlos Álvarez no vuelve a la titularidad y cuando vuelve, vuelve enchufado. Centro del campo, a mí Raguber no me llena el ojo, no me gusta, pero sigue apostando por él y bueno, pues ahí está. Para mí Pablo y Olaza está a un nivel tremendo. La defensa, sobre todo la pareja de centrales, me da mucha credibilidad, mucha seguridad. Y en líneas generales me parece que es un equipo... pues que es una pena, porque se le va a hacer corta la temporada. Ahora bien, pongo el asterisco en lo que dije la semana pasada y no quiero incidir demasiado porque sé que de puertas hacia adentro hace mucho daño. Me falta más ruido del club. Me falta sensación de empuje de todos, de convicción de todos, de creer de todos. Y me da la sensación que es como que pasan las jornadas y el Levante, que está haciendo una heroicidad en el campo, porque así me lo transmite el equipo, el cuerpo técnico, los jugadores, no... es como que estuviera deambulando por la categoría. Y si se salva bien, y si no, pues es el destino. Y yo creo que hace falta un poco de empuje. Por ejemplo, con la noticia que has contado este mediodía en COPE, Pedro, en torno a, claro, el próximo desplazamiento es aquí al lado. Sí. Esa es la cerámica. Habría que invadir la cerámica con seguidores levantinistas. ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es que Levante ya puso hace unos días 600 entradas a la venta, que es la que el Villarreal le da al Levante con ese pacto famoso entre varios clubes, a 30 euros, y que las vendió en un periquete, en un santiamé, porque la gente, lógicamente, pues lo tiene al lado y quiere ir a la cerámica. Y el Levante, visto que llevaba dos partidos seguidos ganando en casa, que el resultado del Español podía ser bueno, había pedido más entradas al Villarreal. El Villarreal ha dicho que naranjas de la China, que no da más entradas, y que quien quiera comprarse a la web del Villarreal a 165 euros que había hasta hace un ratito. Ya no sé si quedan, porque quedaban muy poquitas. Es verdad que la famosa jaula, la grada visitante del campo del Madrigal, pues según donde mires y a quien preguntas, te dicen que caben entre 1.500, 2.000. Es verdad que de esas entradas, según un documento que he consultado yo, la web de la Liga, 1.300 únicamente son con visibilidad completa, las otras son esas en las que no se ve. Bueno, el Villarreal dice que hay buena relación, pero que no pueden dar más. Que tienen, lo he apuntado por aquí, casi 20.000 abonados, que el aforo es 21.300 y que son las que puedan dar. Es verdad que el otro día, el día del Celta, que estuvo Rafa, ¿no? Ah, no, eso fue no. El anterior. El día del Celta, la afluencia fue 16.000 y pico espectadores, así que tampoco se llenó. Pero bueno, estamos en lo de siempre, que hay veces que se pueden dar entrada y otras veces que no. La gente está muy cabreada porque quería ir a la cerámica.
Estaremos pendientes durante toda la semana, como siempre, de lo que suceda en clave levantinista. Ahora, 2:52 de la tarde, en nada, en tres anuncios, nos marchamos de nuevo al Roche Arena para hablar con el director general de Valencia Basket, con Enric Carbonell.
Estamos en directo en la estación de alta velocidad de Valencia. Interminables colas para hacerse con un coche de alquiler. Pero espere, ¿y usted? ¿De qué se ríe?
Yo es que tengo la app de Malco, ¿sabes? Y antes de bajar del tren, ya he reservado un coche de Carsharing. ¿Se abre con el móvil? Yo no hago colas.
Con el Carsharing de Malco, localizas tu coche. Abres con el móvil y chimpún.
Eres joven, tienes ambición y quieres ser dueña de tu tiempo y de tu éxito. En Remax Oro ya te estamos buscando para ser agente inmobiliaria asociada. Te damos formación, tecnología y el impulso de una marca líder mundial. Remax Oro ya, el límite lo pones tú. Visítanos en remaxoroya.es o en calle Pintor Ferrer Calatayud 1.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester, con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester, para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia, Ausia Smart 186.
Si consideras el renting como tu primera opción, llega el renting Skoda JR Valle. Skoda Octavia 368 euros mes. Skoda Karoq 426 euros mes. Incluido el cambio de neumáticos. Renting JR Valle
es
Skoda en Valencia. Tomás de Montañana 3, Zona Ciencias.
COPE Valencia.
La número uno de la provincia de lunes a viernes.
Continuamos en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Regresamos a las entrañas del Roche Arena porque tiene que estar Fermín Rodríguez bien acompañado. Hola, Fermín, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues sí, efectivamente, estamos con una persona clave en todo lo que se está viviendo en Valencia Basket, una persona discreta, joven, sobre todo desde mis 55 años casi, lo veo muy, muy joven, y que cogió el club, llegó el 1 de enero del 2022, asumiendo, yo creo que un toro difícil de lidiar, porque Valencia Basket buscaba un camino, que es fácil decirlo, pero no tan fácil encontrarlo, costó. Pero yo creo que con ese horizonte de tener el Roche Arena, la responsabilidad, la presión, la ilusión, era un paso clave darlo bien. Y yo creo que acertó en un poco de quién se rodeó y por quién apostó, que es Pedro Martínez. Y de la mano del entrenador catalán y obviamente respaldado, si no sería todo esto este sueño imposible, por Juan Roche, pues yo creo que ha hecho un trabajo magnífico y estamos viviendo un auténtico sueño. Valencia Basket va a jugar los playoffs de cuartos de final de la Euroliga contra un transatlántico como Panathinaikos y hoy vamos a vivir una fiesta, pase lo que pase, una fiesta del baloncesto, que yo lo estoy diciendo y ya se me está poniendo la piel de gallina. Te escucha Enric Carbonell.
Hola Enric, muy buenas.
Hola, muy buenas, Hugo.
Gracias por estar a estas horas en directo en Deportes Cope Valencia. Lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás, cómo lo llevas, cómo van los nervios.
Bueno, pues como tú has dicho, en esta sensación en la barriga de día especial, de día bonito, de mucha ilusión, sobre todo por lo que vive y sobre todo los mensajes que va recibiendo a lo largo del día, pues bueno, hace que hoy cuando uno se levanta, pues vea que el día es un poco diferente.
¿Cuánto vértigo se siente ante un momento así, a las puertas de todos unos cuartos de final de la Euroliga, después de la temporada que está realizando de sueño Valencia Basket y tú al frente de las operaciones como director general? Has dicho que uno se levanta y siente que es un día especial. ¿Cuánto vértigo se siente?
Bueno, yo no diría que la palabra sea vértigo. Sí que es responsabilidad, sí que es ilusión, sí que es motivación. Nosotros lo decíamos en septiembre, nosotros no hubiésemos pensado nunca estar aquí. Y no es solo el estar, sino cómo hemos llegado siendo fieles a nuestra identidad. Ha habido momentos más complicados o menos, pero siempre hemos apostado por esto. Y bueno, es la recompensa a un trabajo enorme y por tanto tenemos que disfrutar. Yo creo que en cambio Panathinaikos sí que tiene el punto. Es de ellos en septiembre sí que pensarían en la Final Four en el OAKA, en su casa, y por eso digo que no es tanto vértigo, sino como ilusión, responsabilidad y estar muy, muy contentos por poder tener hoy un partido así en el Roche Arena.
Enrique, ahora te pregunto por el partido, por la eliminatoria, por todo lo que habéis hecho hasta llegar a las puertas de una Final Four y de la magnífica temporada que está haciendo Valencia Basket, pero a título particular tenía ganas de hablar contigo, Enrique, para hablar un poco también de lo que has conseguido en estos 4 años como director general. Antes ya estabas trabajando en Valencia Basket, pero hay un salto en cuanto a la tarjeta de visita y en cuanto a las responsabilidades se refiere, como decía Fermín, en enero de 2022. Imagino que uno se tiene que sentir muy orgulloso cuando escucha al mecenas, al máximo accionista, que es alguien en la sociedad valenciana y española, como es Juan Roche, tenerte siempre en la boca y además siempre con una buena palabra hacia tu trabajo. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo llevas? Porque además te escucho hablar y parece que no lleves 4 años, que lleves 4 décadas ejerciendo como tal.
En primer lugar, lo llevo con agradecimiento, igual que el agradecimiento que mostré en el momento en el que pensó en mí. Como decía antes Fermín, con 34 años solo llevaba un año en el club y, siendo claro, sin ningún tipo de experiencia a este nivel de un club de Euroliga o en aquel momento de Eurocup. Pero bueno, yo creo que la parte principal de esto en Valencia es que tenemos que estar muy agradecidos a Juan, no solo, y ya es mucho, por la inversión, sino por cómo nos deja trabajar y por esa visión. Yo no tengo, Valencia Basket no tiene un propietario que esté pensando únicamente en ganar cada día, sino que está pensando es en hacernos mejores, uh-huh, en poder crecer, en poder construir y mirar siempre al medio a largo plazo. Y en eso él y yo nos entendemos mucho. En eso él y yo estamos totalmente alineados y luego eso baja para abajo. Hablabas de mí, pero yo estoy muy, muy contento con el equipo, con la gente que trabaja en Valencia Basket. Uh-huh. Al final son 4 años en la que vas conociendo otros clubes, hablas y ves, y yo de todas las reuniones salgo muy orgulloso del nivel que tiene la gente de Valencia Basket, de los trabajadores, el nivel de compromiso, de implicación, pero también el nivel técnico, por llamarlo de alguna forma. Además que esto es algo colectivo que nace en Juan, y todos los que estamos por debajo pues tratamos de arrimar el hombro para que el club siga creciendo.
Dices que Juan os da libertad y os transmite confianza a la hora de que podáis desarrollar vuestro trabajo. ¿Cómo es el día a día en la gestión de un club teniendo a un máximo accionista como Juan Roig? Ya no hablo del dinero, sino de la implicación, de cómo siente Juan Roig desde hace más de 30 años el baloncesto en Valencia y Valencia Basket en particular. ¿Cómo es esa relación de tener a alguien que a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, ha marcado un antes y un después en la sociedad nacional, en la sociedad civil española, y que está tan implicado en el día a día de un club de baloncesto?
Sí, pues como comentas, la parte principal de esta, yo diría que es la implicación y la confianza mutua, de estar muy presente en el día a día, ya no tanto físicamente lo vemos en los partidos, más allá de las reuniones mensuales que yo tenemos físicamente aquí, uh-huh. Pero sí que telefónicamente, si no digo todos los días, día sí y día no, hablamos, vamos despachando temas, pero repito, todo parte de esta confianza que tiene depositada uh-huh. en mí y en mi grupo de trabajo, y este alineamiento, en el sentido de que muchas veces simplemente con una mirada o con dos palabras los dos sabemos hacia dónde queremos ir.
En los últimos partidos de Euroliga, antes de certificar el pase a los cuartos de final, vimos a un Juan Roig emocionado en su asiento habitual ahora en el Roig Arena, celebrando con los jugadores, celebrando con vosotros, con la ejecutiva, celebrando con el entrenador, con Pedro Martínez, de un modo muy afectuoso, muy cariñoso y muy, muy natural. No sé si en esa relación diaria que dices que mantenéis, ¿lo has notado con ese cosquilleo de que se están haciendo las cosas muy bien y con un sello de identidad propio, y que se está a las puertas de un partidazo, de una eliminatoria que puede marcar un antes y un después en la bonita historia de Valencia Basket? No sé si lo notas con ese nerviosismo, con esas ganas de que llegue el partido.
Sí, sí, totalmente. Igual que nos pasa a los que estamos aquí, a él igual, es consciente de la importancia que tiene este partido, de la ilusión que tenemos todos, y lo mismo, él tampoco es ajeno. Ayer cuando hablas me decía, Enric, no sé cuánta gente me ha parado ya y me ha dicho que mañana nos vemos el partido, no me había pasado todavía que tanta gente me haya dicho que nos veíamos en el Roig Arena, así que lo vive con una grandísima ilusión y lo merece. Es bueno, Valencia Basket es lo que es gracias a Juan, lo que lleva invertido años y años, y el empuje que nos da a los que estamos aquí. Repito, no es únicamente el tema del dinero, sino lo que nos hace crecer a la gente que trabajamos en Valencia Basket para señalarnos retos que yo mismo igual no sería capaz de señalarme.
Antes de meternos con Fermín en el presente, en lo meramente deportivo y en el proyecto de presente y futuro de este Valencia Basket que se sigue construyendo a medida que avanza la temporada, con renovaciones tan importantes como por ejemplo la que anunciamos de Pedro Martínez en el banquillo, me quedaba una pregunta más en torno a lo que rodea a Valencia Basket y la magnitud del proyecto que está adquiriendo en los últimos años, principalmente con el traslado al Roig Arena. Como amante del baloncesto que eres, como un hombre de la casa, como un valenciano que ha pasado por casi todos los estamentos del planeta Basket, ¿habías imaginado alguna vez, Enric, tener un pabellón en Valencia como el Roig Arena? El otro día coincidimos tú y yo con Fotis Katsikaris en el Arena, en la previa de un partido de Euroliga, y luego le pregunté a Fotis qué le había parecido el pabellón, porque era la primera vez que lo pisaba, y me dijo: claramente es el mejor arena de Europa y no tiene nada que envidiar a muchos arenas, a muchos pabellones de la NBA. Sabes que él estuvo en Utah Jazz trabajando y los conoce perfectamente. Y me dejó ese titular, porque a mí me gusta, nosotros somos muy de lo nuestro y nosotros, evidentemente, que ponemos mucho en valor, faltaría más lo que se ha hecho, pero me gusta preguntar a gente del mundo del baloncesto que viene de fuera. Y fue muy contundente con la experiencia de Roig Arena. ¿Te imaginabas, Enric, que Valencia pudiera tener un pabellón como el que tiene?
No, la verdad que no. Y fue una de las cosas que... Y ese Enric de no, ese Enric, pues bueno, cuando pudo estar en la cantera del club o como aficionado. Luego una vez entro en como director general, incluso ya director de operaciones. De hecho yo, una de mis funciones cuando entro como director de operaciones, ya soy el que ve los primeros planos de la arena, ya empiezo a dedicarle tiempo y me hago consciente del cambio, de la palanca de crecimiento que puede ser esto para el club, porque muchas veces nos quedamos únicamente en aquello cuantitativo, a nivel de asientos, de cómo de grande es, pero la parte cualitativa, aquello a lo que te obliga, el crecimiento que está teniendo el club en tantas áreas, está siendo una palanca bestial para, no únicamente a nivel de ingresos, pero también a nivel de crecimiento de masa social. Entonces, este era uno de mis principales objetivos, que Valencia Basket, la imagen de marca de Valencia Basket tenía que crecer, la masa social de Valencia Basket tenía que crecer, y el arena para esto es fundamental. Y también nos está llevando a otro reto, y es casi un cambio cultural de cómo me enfrento a un espectáculo deportivo. Uh-huh. Estamos muchas veces acostumbrados a que el espectáculo deportivo es únicamente aquello que sucede en la pista, viendo cómo defendemos el bloqueo directo o ver el porcentaje de los tiros de los jugadores. El arena nosotros también nos permite, aparte de esto, que la experiencia sea mucho más completa, que tengas una buena experiencia a nivel audiovisual, que tengas una buena experiencia a nivel gastronómica, y eso es lo que tratamos de conseguir. Esto supone un cambio cultural, prácticamente diríamos, porque en España no estamos tan acostumbrados a este baloncesto como modelo de ocio, y es en lo que estamos trabajando. Repito, es algo totalmente nuevo para nosotros. La estructura del club no estaba preparado para enfrentar este tipo de retos, y estamos en ello. Estamos cambiando también esta estructura para aprovechar al 100% todo lo que nos ofrece la arena.
Hugo, déjame que, al respecto de lo que ha comentado Enric, te diga que Valencia Basket está siendo un poco una locomotora en un cambio cultural de la ACB. O sea, porque la ACB es una competición estancada, una competición que realmente no acaba de dar dinero, que no tiene un contrato televisivo a la altura de lo que es la mejor liga doméstica de Europa. Y Valencia Basket está haciendo que, con su modelo de negocio y con sus planes, con su estrategia, pues clubes grandes, clubes pequeños, estén un poco mirando lo que propone Valencia Basket. Al principio eran bastante reacios a todo lo que Enric un poco iba lanzando sobre la mesa, pero ahora ya te digo yo que van convenciéndose de que es verdad que el baloncesto español en concreto necesita un cambio de mentalidad un poco hacia eso que te ha comentado Enric, y por eso Valencia Basket no solo en la pista ya está gustando mucho, no solo con su arena, sino que también, y yo creo que ese es un salto también que hay que darle, yo creo que la responsabilidad y la enhorabuena a Enric, de que Valencia Basket siempre había sido había ido un poco a rebufo de lo que hacían los grandes o incluso Baskonia, y yo creo que eso ha cambiado bastante, y creo que tiene bastante mérito el director general, que ha sabido poquito a poquito ir picando piedra en un territorio bastante hostil para ir haciendo hueco y poniendo en valor todo lo que se hace desde Valencia.
Me quedo con el mensaje que ha lanzado, que se siente muy orgulloso del equipo de trabajo que conforma Valencia Basket, encabezado por su director general, pero en todos los departamentos, cada vez que sale de una reunión esboza una sonrisa por el trabajo bien hecho, y a la vez has dicho, Enric, que no estabais preparados a nivel estructural en Valencia Basket para semejante trasatlántico como era el Roche Arena, y que os estáis adaptando a medida que avanza el proyecto, que además avanza a una velocidad de la luz, porque estáis inmersos en todas las competiciones posibles, rayando al mejor nivel. Me gusta ese contraste también, que habla un poco a las claras del director general que tiene Valencia Basket y de la manera de pensar y de actuar que tienen en la entidad taroncha. Te pregunto, y ya te preguntamos porque Fermín tendrá un montón de preguntas que hacerte también a nivel, sobre todo, deportivo. Antes hablabas del favoritismo de Panathinaikos, del mayor presupuesto de la Euroliga, de la competición hasta la fecha, de la final en su casa, en su pabellón. ¿Qué porcentaje, te aventurarías a dar un porcentaje de éxito para Valencia Basket, un porcentaje de posibilidades de pasar la serie al mejor de 5 con Panathinaikos?
Uf, no me atrevería. Te digo que el porcentaje de ilusión es altísimo, el porcentaje de preparación es altísimo, pero esto es deporte, esto es lo bonito del deporte, que hoy pueda pasar cualquier cosa, que el jueves pueda pasar cualquier cosa, que la semana que viene cualquier cosa. Entonces, no se sabe. Sí que hay una cosa, Hugo, que me gustaría comentar de relación a lo que decías antes, y es un poco del cambio este de Valencia Basket, que muchas veces no somos conscientes, y no digo únicamente en mi etapa. Hace 10 años Valencia Basket era un club que tenía un primer equipo que unos años competía en Liga Europea y otro año no, y unas naves en el Santo Cáliz con dos dos pistas grandes y dos medias, pistas. Hoy Valencia Basket tiene una alquería del básquet en la que no solo a nivel de volumen de cantera que se genera así, sino que a nivel de negocio en torno al baloncesto, a nivel de marca de baloncesto crece, pero tenemos un equipo masculino y un equipo femenino que este año ambos han jugado a Euroliga y la máxima competición nacional. Y a eso sumamos el arena. Entonces, a nivel estructural, uh-huh. Por eso decía que el club no estaba preparado, el club ha tenido que hacer un cambio muy, muy, muy rápido en los últimos 10 años, o en los últimos 5 años para estar preparado para esto. No tendría sentido, como digo, no tendría sentido llevar, tener un Ferrari para ir a comprar el pan. Uh-huh. Pues esto es el reto que tenía el club. Si tenemos estas herramientas, partiendo por la parte de infraestructuras, como es la alquería, como es el Roche Arena, nuestra obligación es gestionarlas como Ferraris que son. Uh-huh. Y en eso es en lo que estamos.
No, no, sí, me ha quedado claro. Sí, por eso ponía en valor que una cosa es estar orgulloso del equipo de trabajo y otra cosa es reconocer que evidentemente la ambición, la exigencia de Valencia Basket, encabezada por su máximo accionista, por su mecenas, por Juan Roig, ha hecho que el resto tenga que andar o correr a la misma velocidad que él iba dotando de herramientas y de infraestructuras más potentes a la entidad, empezando por la alquería del básquet y posteriormente por el Roig Arena, a la par que se ha ido haciendo un equipo cada año más competitivo, y no solo en el equipo masculino, sino, como bien dices, también en el equipo femenino. Fermín, del partido, de la eliminatoria, de lo deportivo, de lo que quieras hablar, que estás cara a cara con el director general.
A mí, por ejemplo, ya te lo he dicho, yo cuando le has preguntado por los porcentajes sabía lo que te iba a decir, porque además, si me lo preguntas a mí, es que no quiero decirlo, o sea, porque todo va a ser utilizado en nuestra contra y me da mucho miedo los pronósticos en baloncesto y más cuando vas a jugar contra una bestialidad de equipo, porque además es que es verdad que Panathinaikos tiene un equipazo, o sea, no lo mires por donde lo mires, y eso que les fallas Lucas, que antes lo estaba hablando aquí con Alberto Chile, que también le quiero dar las gracias, que es Lucas un jugadorazo de los momentos importantes y es una baja sensible e importante, pero bueno, si hay un equipo se lo puede permitir, probablemente sea Panathinaikos. No, pero yo por ejemplo sí que le quería preguntar a Enric, porque se ha hablado mucho de lo de Ataman con el vestuario, etcétera. Sí. ¿Cómo encajáis eso antes de un partido, de una eliminatoria como esta? Porque da la sensación de que Ataman no hace nada de forma... Es un poco mourinista, ¿no? Es un poco Mourinho, ¿no? Todo tiene una intención y todo tiene un porqué.
Sí, efectivamente. Y por eso yo creo que ahí nosotros... Tenemos que, nosotros el partido lo vamos a jugar y lo jugamos dentro de la pista. Ataman parece que quiere jugar también un partido fuera. Valencia Basket en ese partido no juega. Todo el mundo puede preguntar cómo trata Valencia Basket a los equipos que vienen, y Valencia Basket va a jugar el partido dentro de la pista y no lo va a jugar fuera.
Yo creo que es bastante contundente la respuesta.
Si tiene una máquina de café, que vi las fotos en el diario AS el otro día. Pero si tiene una ducha, un baño, un despachito. Vamos, yo de verdad no sé cómo serán el resto de almacenes, como dijo, de la Euroliga, pero a mí me parece que era un despacho más que aseado. Vamos, más que aseado, ¿no? No sé qué más quería el bueno de Ataman.
Es el único entrenador de la Euroliga que se ha quejado. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, no tiene sentido, pero tiene mucho sentido el porqué. Porque es Ataman y porque sabe que era su manera un poquito ya de poner una tirita en la herida antes de un partido. Pues yo sé, Ataman es muy listo, listo. Sí, y va a hacer eso. Enric, ya sé que esta pregunta no os gusta nunca, el arbitraje. Todo el mundo lo sabemos. Los árbitros en baloncesto son determinantes por el listón de contactos que permiten. Atenas es la sede de la Final Four, Panathinaikos es de Atenas y tiene un equipazo. ¿Os preocupa o no, ni lo pensáis?
Yo creo que la realidad nos tiene que preocupar aquello que podamos controlar, y esto no lo podemos controlar. Sí que es cierto lo que dices de los árbitros, pero también quiero decir, y creo que durante esta Euroliga, y al menos desde las Euroligas que he vivido yo en el club, creo que es la Euroliga en la que más respeto estamos sintiendo por parte del estamento arbitral, y de verdad lo pienso así. Entonces, creo que no es algo al que el club no tiene que dedicarle tiempo, más allá de sus obligaciones de tratar bien a los árbitros, de ser un buen club local en este sentido, pero como es algo que no podemos controlar, pues no vamos a dedicarle demasiado tiempo.
Lo decía porque ese otro partido que está intentando jugar Ataman también va a ir por ahí, ¿sabes?
Totalmente, como digo, él juega dentro y fuera de la pista.
Hablamos de respeto. ¿Tú crees que esa licencia de 3 años también ha influido un poco en la tranquilidad que se respira en el proyecto del club, en lo que se transmite hacia afuera, en lo que se siente fuera también hacia Valencia Basket.
Sí, yo creo que son muchos factores. Sin duda, uno es la estabilidad de estos 3 años, otro es un poco, pues ya, yo creo que el club en esto se va haciendo mayor, y la interlocución directamente que tiene el club con los CEOs de la Euroliga, con el director de arbitraje de la Euroliga, con los propietarios de la Euroliga, el hecho de la arena, o sea, al final... se respira un proyecto de estabilidad y que yo creo que la gente dentro de la liga puede tener claro que Valencia Basket pues se puede sentar en la misma mesa de los propietarios de Euroliga, y nosotros lo vemos desde el sentido con mucho respeto, pero sin ningún tipo de complejo de inferioridad. Entonces yo creo que son muchas cosas que pueden influir en que sea así.
Hablaba antes Fermín, Enric, de Valencia Basket marcando el camino en las reuniones en la ACB para potenciar más la competición y para sacarle más partido, de cambiar un poco el paradigma de dónde veníamos y hacia dónde quiere ir la competición. Y el otro día, hablando con el profe de COPE, con Miguel Ángel Paniagua, en torno al equipo de Pedro Martínez, nos hablaba en lo deportivo precisamente, después de caer contra el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, que Valencia Basket estaba cambiando el paradigma de cómo entender, de cómo interpretar el baloncesto, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y tú antes presumías, con toda la razón del mundo, de que no solo se había llegado hasta donde se había llegado, sino cómo se había llegado. ¿Cómo de importante es Pedro Martínez para este proyecto? Sé cuánto es, sé cómo lo sentís, lo acabáis de renovar, incluso antes de conseguir cotas mayores a las que estáis aspirando y soñando esta temporada, pero me gustaría escucharlo en boca del director general, porque creo que a nivel deportivo, en esta fase de construcción que habéis llevado en los últimos años, ha marcado un antes y un después el atreverse a volver a por él, después de que saliera campeón y que no continuara en el proyecto, el volver a por Pedro Martínez, el volveros a encontrar, volveros a juntar y entenderos tan bien.
Sí, totalmente. Pedro es una pieza fundamental en todo esto, y por como decías, no solo por el qué, o sea, no digo que sea una pieza fundamental por lo que estemos jugando hoy o porque haber acabado segundos la fase regular de la Euroliga, sino por el cómo. Y entonces, en esa parte del cómo es lo que digo, que el año que viene, si no estamos aquí en esta entrevista porque no estemos jugando playoff, yo seguiré valorando el cómo. Y ahí en el cómo creo que hemos llegado a un punto, no hemos llegado porque creo que seguimos creciendo, en este grupo de trabajo que hacen Pedro y Luis, cada uno con sus respectivos equipos. Creo que cada vez somos más maduros, cada vez tenemos las líneas más claras, y además estamos teniendo la suerte, o si no quieres llamar suerte, pues uh-huh. Bueno, vamos a decir, no suerte, porque es trabajo también, que luego los resultados están, uh-huh. están saliendo, pero que sí que cada año somos mejores. El año que viene, aunque no acabemos segundos en la fase regular de la Euroliga, el área deportiva de Valencia Basket, encabezada por Luis uh-huh. y por Pedro como entrenador del primer equipo, va a ser mejor que este año, porque estamos dando pasos a nivel, ya digo, a nivel de estadística avanzada, a nivel de bases de datos, a nivel de gente que se está incorporando a los staff, a ser perfiles de un baloncesto que viene, en el que cada vez va a ser más necesario pues adaptarnos a la realidad de lo que está pasando en el mundo, y Valencia Basket tiene que estar preparado para ello. Y creo que la estructura de Luis está muy enfocada en ese sentido. El cómo para mí es muy muy importante en esto.
Le ha entrado un cosquillo al seguidor de Valencia Basket, que a esta hora de la tarde está escuchando Deportes Copia Valencia, porque que su director general diga que el año que viene van a ser mejores de lo que se está viendo en esta 25-26, es poner el listón todavía más alto, el listón de la presión, de la exigencia, del buen hacer, de la presión que se está metiendo Valencia Basket en pro de seguir creciendo como proyecto. Para seguir creciendo hay que mirar.
Vamos a ser mejores, aunque luego el resultado no sea tan bueno como este año. Sí, sí, el club será mejor.
A nivel estructural, seguro. A nivel de filosofía, a nivel de trabajo, a nivel colectivo, sí, sí. Luego ya los resultados, entrará la canasta o no entrará, y luego el rendimiento, pues el resto también juega, que siempre decimos, y aquí solo gana uno. Pero es cierto que para ser mejores hay que seguir invirtiendo y apostando y haciendo crecer el proyecto deportivo, que al final es lo que da de comer, más allá de que luego el envoltorio sea maravilloso como está siendo en Valencia Basket. Y por ahí te iba a preguntar, ¿estamos a las puertas de una 26-27 con Sergio de la Rea pudiendo ir al draft, con Jan Montero y la posibilidad de retenerlo o no ante los cantos de sirena de la NBA o de presupuestos top de la Euroliga, del baloncesto europeo. Se ha publicado esta semana Darius Thompson y un preacuerdo con Milán. Son muchas cosas, ¿eh? Te hago una batería de nombres. De la Rea, draft, ¿cómo lo habéis encajado?
Bueno, te hago primero la respuesta general de los tres y luego, si queréis, vamos caso a caso. Pero al final esto es una consecuencia de que este año el qué este que decías, que es el que más se ve de los resultados, pues es una consecuencia de que llamamos la atención. Entonces es normal que en NBA con y en NCAA con Larry o bueno, digo Larry porque hemos comentado, pero Jan, Darius, cualquiera de nuestros jugadores está teniendo mercado y eso es una realidad y es una consecuencia de que las cosas se hayan hecho bien. A partir de ahí, como club, lo que estamos intentando hacer y creo que se está viendo es en aquello que podamos, la continuidad es una pieza fundamental para nosotros, sobre todo porque por el perfil de jugadores que tenemos, confiamos en que muchos de ellos van a ser mejores el año que viene, que no hace falta ir fuera a buscar algo que igual dentro, con confianza, con trabajo, con continuidad,
que no han tocado su techo. Tenemos.
Eso es. Entonces, esa es la principal, digamos, nuestra principal línea en ahora en este mercado que está abierto pues ya desde hace meses. Va a ir primero a intentar mantener en nuestro roster el mayor número de jugadores posibles, pensando que van a ser mejores la temporada que viene.
Te pregunto por De La Rea y el draft, que tiene todavía una fecha límite para decir si accede o no a estar en él. De La Rea es un jugador, una pieza, un diamante en bruto que ya está siendo pulido y que viene de ser esta misma temporada MVP, por ejemplo, de la Supercopa y base titular de la selección nacional en el último torneo. Jan Montero, no hay estrella mediática en el baloncesto europeo esta temporada que el dominicano. ¿Creéis, por ejemplo, me decías, continuidad? Creemos que no han tocado techo y que mejor lo de casa porque todavía tienen margen de crecimiento. ¿Os marcáis a fuego el tratar de retener a Montero una temporada más?
Sí, pero con el mismo criterio que digo de los anteriores, que pensamos que Jan no ha tocado techo todavía, que el año que viene va a ser mejor. De hecho, en estos momentos Jan tiene contrato con Valencia Basket y es el mismo criterio que te comentaba para el resto, con la renovación de Papi, de Jaime o de Nate, de Omari. O sea, que pensamos que son jugadores que no han tocado techo y que dentro de este modelo, dentro de lo que queremos, nosotros cuando hablamos muchas veces de perfiles, y sobre todo Luis y todo su equipo, hay una parte no únicamente a nivel estadístico de si meten más, meten menos, sino cómo afectar esa química en el vestuario. Nosotros, esta semana también hablando con la plantilla, muchos de ellos jugadores decían que han estado en pocos vestuarios con esta química. Entonces, esto es algo más importante que las estadísticas y el porcentaje de tiro de tres. Entonces, pues digo que nuestro principal objetivo es todo aquello que podamos mantener, que siga, sabiendo, como decía al principio, que somos el presupuesto que somos dentro de la Euroliga, que esto es deporte profesional y entendemos perfectamente que haya jugadores que quieran ir a otros sitios a ganar más dinero o, a priori, aspirar a cosas más grandes, y eso hay que entenderlo. Pero, repito, nuestra voluntad va por esto, por este camino de mantenerlo lo máximo que podamos.
Se ha renovado la columna vertebral y hay dos jugadores que tienen contrato, es verdad, como son Cameron Taylor y como Jan Montero, que son dos jugadores pues que en este escenario nuevo de Euroliga, en un equipo que juega tan bien y con el potencial que tienen, aunque Cameron ya es un jugador más veterano, pero claro, Cameron en Euroliga no había jugado y ha demostrado pues que es un jugador completísimo en los dos lados de la pista, que eso es lo difícil, encontrar a gente que es buena en defensa y que en ataque pues es capaz de vivir sin pocos balones y de hacer daño en el poste y de tirar y de asumir liderazgo. Y Valencia Basket pues ahí tiene dos jugadores que sabe que están en el mercado, que los grandes los tienen apuntados en sus agendas y van a tener que hablar con sus agentes para ver hasta dónde quiere llegar Valencia Basket. Y si ellos ponderan en la balanza, pues quiero ganar mucho más que en Valencia Basket, pero renunciar a lo que es vivir en un club que te da la tranquilidad, la calidad de vida y además ahora ya la calidad competitiva que te ofrece Valencia Basket, o no, porque yo creo que el resto de los jugadores que tienen contrato en vigor, pues es más complicada la situación y lo normal es que continúen. Yo creo que esos dos son a día de hoy las dos grandes preocupaciones que pudiera tener Enric Carbonell en las próximas semanas de cara pues a la relación con sus agentes y para intentar. Pero también te digo una cosa, Hugo, es que creo que lo que pase en las próximas semanas también va a marcar mucho el futuro de todos esos jugadores, porque Sergio de la Rea, volvemos a lo mismo, o sea, no va a valer lo mismo Sergio de la Rea ni va a ir en el draft en la misma posición si hace una gran eliminatoria contra Panathinaikos, o que si no la hace, o hace un gran playoff de la Liga CB. Entonces, ahí todas estas situaciones son las que yo veo que son un poquito más complejas y en las que yo creo que Enric va a tener que... está poniendo carita como diciendo, sí, 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 pues esas son las que yo creo que más le van a preocupar.
¿Se ha dejado alguna preocupación más, Fermín, Enric?
Como ves, Fermín hace muy bien su trabajo, sí, y sí. tiene muy claras las cosas.
Sí, sí, ya me he dado cuenta. Yo estaba pensando que recuerdo cómo radiografiamos la negociación con Jan Montero, y por lo que hablabas antes de los presupuestos, ya Valencia Basket hizo un gran esfuerzo para ofrecerle el contrato a la altura del jugador.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Al final lo que también hemos tratado es de también ser justos con los jugadores, en el sentido en el que a los jugadores, aunque tenían contrato, si su rendimiento ha sido mejor, Valencia Basket no ha apurado, ¿no? Como tienes contrato, pues bueno, que vengan y que paguen el buyout, sino pues hemos tratado de un poco de compensar, de que vaya acorde ese rendimiento en pista al salario o al contrato con Valencia Basket. Repito, a partir de ahí hay que entender que esto es deporte profesional, que yo entiendo totalmente que haya jugadores que, pese a ello, pueden decir, mira, pues que prefiero un cambio de aires porque tengo otros objetivos. Pues esto es así, sí, y lo será siempre, y tampoco hay que darle más vueltas.
Tengo una más y remata Fermín, que ya bastante tiempo te hemos robado a las puertas de lo que se viene en el Roche Arena a partir de esta tarde noche. Hablando del favoritismo de Panathinaikos y de lo que hay en juego y de poder meterse en una Final Four por primera vez en la historia de Valencia Basket, se especuló mucho en la última jornada ante Dubai si Valencia Basket tenía que incluso perder para que el cruce fuera posiblemente más favorable, porque si estamos hablando que se va a medir al presupuesto más elevado en la historia de la Euroliga, pues seguramente cualquier otro rival, entre comillas, habría sido más favorable. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza esto?
No, en ningún momento. Al final, y más allá que en este caso era súper complicado, porque en cada momento del partido podía ser una cosa u otra, nosotros teníamos claro, y ahí un poco voy a una respuesta que le daba Pedro a Fermín en la rueda de prensa de ayer, de el partido de hoy se empezó a preparar en el primer día de pretemporada. Entonces, nosotros tenemos que ser muy coherentes con nuestro trabajo, nosotros no podíamos dar un mensaje ahora a corto plazo de vamos a dejar de defender o vamos a dejar de hacer. Nosotros tenemos que hacer muy bien todo aquello que dependa de nosotros, y a partir de ahí el rival que nos toque nos ha tocado. Si te digo a nivel personal, yo por lo que más miedo tenía era por Hapoel, y no por un tema deportivo, sino por todo lo que lo que está pasando ahora el Madrid, lo que está pasando ahora el Real Madrid y lo que vivimos aquí con el segundo partido contra el Maccabi. Entonces era único, pero que deportivamente no había ninguna duda que el equipo iba a salir a hacer lo que ha hecho cada partido.
Fermín, remata.
No, que yo creo que a los que seguimos a Valencia Basket desde hace mucho tiempo, lo que se va a vivir hoy es increíble. O sea, mira, se me vuelve a erizar la piel, porque es verdad, porque llevamos yendo muchos años a la Fonteta, llevamos muchos años viendo a Valencia Basket pues como con dientes de sierra, y ahora vemos que Valencia Basket tiene un camino muy bonito y que vamos a vivir una noche. Hoy nos estaban comentando que está casi todo vendido, que se espera una entrada preciosa y que vamos a vivir una fiesta del baloncesto y del deporte. Y creo que es increíble tener hoy aquí a Panathinaikos con todo su potencial, pensando, soñando que Valencia Basket le puede, como se suele decir en el baloncesto, trincar y que se puede ganar el primer partido. ¿Por qué no? Porque, como dijo Pedro Martínez en una rueda de prensa, están locos y piensan que le pueden ganar a cualquiera, y eso es lo que va a hacer que hoy se respire un ambiente precioso. A mí me ha venido una imagen, que es la que quiero comentar con Enric, que yo creo que ha sido su momento más duro desde que cogió Valencia Basket. Las escaleras de la antigua Fonteta, de la zona VIP, después de la eliminación con Apoel. ¿Te acuerdas, Enric? Que el Presi... yo creo que te dio un abrazo cariñoso y generó un aplauso de su círculo más cercano hacia ti, porque tú, yo creo que ese día estabas bastante, como estábamos todos, estamos en shock, ¿no? Yo no sé si ha sido tu momento más bajo o de moral más bajo. ¿Recuerdas la escena o no?
Sí.
Y yo no sé si allí, en ese momento de paciencia, porque igual otra persona no tiene paciencia, o sea, no has ganado la Eurocup, tienes factor pista a favor, te ha eliminado a Paul, que se va a la final de la Eurocup, y ahí no tenía claro nadie que ibas a ser Euroliga, 3 años y nada. Yo me estoy acordando de ese momento y veo el de hoy, y me alegra mucho, primera, de la paciencia de Juan Roig, segunda, de que tú tuvieras la cabeza fría también, de decir, oye, seguimos con Pedro porque es lo que nos gusta, porque es lo que creemos que nos va a llevar a un sitio grande, y hoy poder vivir esto.
Bueno, no sé si es el más complicado. Ha habido momentos como cualquier persona que está en mi situación, ha habido momentos muy 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 complicados en estos años. Sí que fue uno complicado por lo que venía y es por donde estamos hoy. En ese momento yo lo que pienso es, ostras, tenemos que abrir este monstruo y como sea hay que estar en Euroliga. Entonces ahí empezaba un trabajo fuera de la pista para poder estar. Entonces un poco me responsabilicé y bueno, como siempre, muy 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 agradecido a Juan, que en ese momento o en cualquier momento siempre ha estado detrás para darte ese aliento, darte esa parte de confianza y darte esa fuerza que él como nadie sabe sacar en momentos complicados.
Pues que lo disfrutes hoy, como vamos a hacer todos los amantes del baloncesto y de Valencia Basket, porque yo creo que hoy vamos a disfrutar, ya verás cómo sí.
Muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias, Fermín, y esta tarde nos vemos.
Como no sabían que era imposible, lo hicieron, y arranca el sueño, o continúa, mejor dicho, el sueño de Valencia Basket con este primer partido en la serie al mejor de 5, en el Roche Arena, a partir de las 9:45, ante Panathinaikos. Enrique Arbonay, director general, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia y, en la medida de lo posible, que lo disfrutes.
Muchísimas gracias.
Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE, y a partir de las 8:30, tiempo de juego, con este partidazo en la Euroliga, te lo contaremos en esta santa casa, en la cadena COPE. Ahora se quedan con Luz de Cruce, con Vicente Rand. Sean felices, adiós.